Amén, mis hermanos. Hoy vamos a introducir una nueva sección en nuestro estudio de la Epístola a los Efesios. Nosotros vemos aquí, mis hermanos, que vamos a empezar a hablar de un tema que en muchas ocasiones y en muchos ambientes se puede prestar para polémica, para un mal entendimiento del pueblo de Dios, el asunto de la llamada guerra espiritual, ¿no? El cual vamos a empezar a introducirnos hoy, mis hermanos. El apóstol Pablo comienza diciendo, por lo demás. Ese por lo demás es una manera en que el apóstol Pablo, mis hermanos, suele ir concluyendo sus epístolas o quiere cambiar a otro tema. Y aquí llegando ya al final, quiere hablarnos de lo que hablábamos, la guerra espiritual. Un asunto que es importante para nuestros días, que siempre es importante para el pueblo de Dios, mis hermanos. El diccionario Bacon, el comentario Bacon dice, Pablo quiere que sus lectores vean que hay fuerzas destructivas que se ciernen sobre los asuntos de los hombres y ellos deben estar preparados para los asaltos del enemigo, mis hermanos. Y esto es tan cierto, mis hermanos, como pueblo de Dios, como iglesia, tenemos que estar listos para una verdadera guerra espiritual. Porque en nuestros días, mis hermanos, hay mucha falta de entendimiento acerca de este asunto. El apóstol Pablo ya venía hablando en el capítulo 2. Él dice ahí, capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él ya había hablado a los hermanos en esta epístola y a nosotros, el Señor, de que hay un príncipe de este mundo. Hay un príncipe de la potestad del aire, el cual tiene cautivos bajo su autoridad a los hijos de desobediencia, mis hermanos. Es una guerra real, con enemigos reales. Hay una potestad perversa en este mundo que busca destruir a los hombres y oponerse al avance del reino de Dios. Nosotros, antes de que el Señor nos diera vida en Él, andábamos también cautivos, mis hermanos. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo en otra ocasión, que aquellos hombres que rechazan el Evangelio, que rechazan la verdad de Dios, que se oponen, están cautivos en lazo del diablo bajo su voluntad, mis hermanos. Y así andábamos también nosotros, antes que nuestro libertador, Jesucristo, como hacíamos memoria ahora, nos libertara. Ayer veíamos con nuestro hermano Camilo, él le tituló a la enseñanza Libertad en la Sinagoga. Veíamos que una hija de Abraham, que había sido cautiva, atada 18 años por el maligno, fue liberada por el Señor Jesucristo. Y el hermano hace una buena aplicación. Nosotros también éramos cautivos del diablo, mis hermanos. Pero nuestro precioso Señor Jesucristo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y a merced del diablo, nos dio vida juntamente con Él, mis hermanos. Y nos libertó. Eso es pasado. Y podemos caer en la ingenuidad de pensar que como ya estamos en el Señor Jesucristo, ya nos dio vida, ya nos libertó del poder del diablo, que ya como dice 1 Juan capítulo 5, uno de sus versículos, que aquel que es engendrado de Dios es guardado por él, y el maligno no le toca, podemos pensar que ya no hay guerra espiritual, que ya no hay batalla espiritual que librar, mis hermanos. Ciertamente el Señor nos guarda, y el diablo no puede tocarnos sin su permiso, mis hermanos. Pero, aún así, eso no invalida que siga habiendo una batalla que librar, mis hermanos, como vamos a ver hoy. Antes, mis hermanos, tenemos que entender que en esta guerra hay dos bandos. El Señor Jesucristo dijo cuando vimos nuestro estudio en Lucas, en el capítulo 11, que el que no es con Él, es contra Él. Y el que no recoge con Él, desparrama, mis hermanos. Nosotros antes desparramábamos, antes estábamos contra el Señor. Pero ahora estamos de parte del Señor. O sea que los que están contra el Señor, el diablo y sus huestes, como vamos a ir viendo, están ahora contra nosotros también, como están contra el Señor Jesucristo. Ahora el cristiano no está en contra, está al lado del Señor, mis hermanos. Por lo tanto, estamos en guerra, estamos de parte de Dios, y por ello el enemigo de Dios ahora también es el enemigo de nuestras almas. Y va a buscar a toda costa, mis hermanos, hacernos guerra, batallar contra nosotros. La vida cristiana solamente es el comienzo de una guerra espiritual, mis hermanos, en la cual todos, sin excepción, estamos involucrados. Luego tenemos que entender, mis hermanos, qué significa esto. Porque como decíamos, en nuestros días este concepto de guerra espiritual ha sido ampliamente, terriblemente deformado, desvirtuado. Y el pueblo de Dios en una gran mayoría, en muchos ambientes, tiene un mal entendimiento. Mis hermanos. Y eso es parte gracias a la astucia del diablo. Porque el diablo quiere que ignoremos estas cosas. Y que si las entendemos, las entendamos mal. Para que seamos ineficaces en esta guerra. Él ha usado falsos maestros para desviar la iglesia de Cristo hacia una, mis hermanos, mal llamada guerra espiritual, llena de prácticas raras, inútiles, carentes de poder real contra el diablo y sus huestes. Por ejemplo, como eso que estamos en nuestros días de atar demonios. Y atan al diablo en cada reunión. Y al finalizar la reunión parece que dejaron una pita muy larga que puede alcanzarnos a todos. Lo atan con triple nudo y sigue suelto por ahí, mis hermanos. Entonces hay prácticas como esa de atar al diablo, o desatar bendiciones, hacer ciertas prácticas que son ineficaces, carecen de poder real en esta guerra espiritual. O hablar con demonios, reprendiendo espíritus de toda clase. En vez de renunciar a sus pecados, en vez de cambiar sus vidas, en vez de someterse a la voluntad de Dios. Como dice Pedro, que si nos sometemos bajo la poderosa mano de Dios, el diablo irá de nosotros. Pero hoy nosotros salimos a chancletear al diablo, ¿no? Que está bajo mis pies y lo piso. Y pensamos que eso va a cambiar la situación espiritual, el ambiente espiritual. La lucha, la oposición que estamos enfrentando. Pero eso no tiene ningún poder. Hoy tenemos shows en las reuniones de la iglesia donde supuestos endemoniados o reales acaparan la atención del pueblo de Dios y en vez de predicar la palabra de Dios están una hora discutiendo con el diablo, atándolo, pisándolo, echándole la sangre de Cristo, pegándole con la Biblia, a ver si sale. Y ahí está el pueblo de Dios entretenido, mis hermanos. Y eso es lo que quiere el diablo de Dios. Quiere destruir el reino de Dios, quiere destruir la iglesia de Dios, quiere entretener el pueblo de Dios, mis hermanos. Pues si el diablo no puede ya vencernos porque estamos en Jesucristo, él va a querer que seamos inútiles, ineficaces para su reino. Él ha llevado muchas prácticas, especialmente de este tipo, en ambientes carismáticos, mis hermanos. Entonces terminamos en un ambiente chamanista, ungimos las cofas con aceite, así como los católicos ungen todo con el agua bendita. No, mi hermano, es que cambié de casa, venga por favor a orar por mi casa para exorcizarla. A mí me han pedido ese tipo de supuestos servicios cristianos. Venga a exorcizarme la casa, hermano. Porque quién sabe quién vivía ahí, qué había ahí. ¿No? Como si el Espíritu de Dios no morara en nosotros, mis hermanos. Entonces muchos aún temen sobremanera al diablo, mis hermanos. Entonces tenemos todo este tipo de cosas. En muchos lugares el pueblo de Dios se ha vuelto ignorante de las Escrituras. Y por ello fácilmente son engañados. El apóstol Pablo advierte a los hermanos en Colosas en el capítulo 2, versículo 8, que no dejen que nadie los haga botín de guerra. Botín es la palabra que traducen como engaño. Por medio de la falsa filosofía y hueca sutileza según la tradición de los hombres y no según Cristo. Entonces estos falsos maestros de todo este tipo de falsa guerra espiritual realmente nos llevan cautivos al diablo con sus falsas enseñanzas. Terminamos haciendo, en vez de adorar a Dios, terminamos hablando con demonios. Y cada reunión de muchas iglesias comienza así, hablando con el diablo. Vamos a atar al diablo, vamos a romper las cadenas, vamos a soltar los grillos. Y ahí, ay, mis hermanos, está mucho pueblo de Dios, armas ineficaces, mientras el diablo sigue haciendo estragos en medio de su pueblo. Por otro lado, ¿no? Si ese es un extremo. Hay otro extremo, mis hermanos, en la llamada guerra espiritual, los que ignoran completamente este asunto. Existe quienes por lo anterior se han vuelto a este otro extremo de negar toda actividad del maligno, ¿no? Han visto esto tan bochornoso que hacen en muchos ambientes que terminan negando que el diablo hasta exista. O que el diablo, más bien dicho, después que Cristo murió en la cruz y el diablo fue despojado de sus armas, que eso lo dice Colosenses 2, versículo 15. Ellos piensan que listo, se acabó. Ya Cristo está reinando y listo, no hay más guerra de aquí, solamente nos espera el milenio y el regreso de Cristo y se acabó. Entonces ignoran lo que el diablo todavía hace en nuestros días. Ignoran que hay oposición de parte del enemigo. Que el enemigo busca destruir a los cristianos. El diablo busca entorpecer el servicio de la iglesia. El diablo quiere interponerse en los propósitos de Dios. Mis hermanos, y por eso muchos andan de manera ignorante, descuidada, pensando que este mundo es un parque de diversiones, pensando que venimos a vivir aquí nuestra mejor vida ahora, pensando que lo que nos resta es ganar el mundo para Cristo, ¿no? Con el evangelio de la prosperidad y de que el reino ahora y todo va a cambiar y se va a hacer maravilloso. Cristianos ingenuos, que no están pendientes y no están velando y no están uniéndose a las filas del ejército de Dios para librar la guerra que hemos librado en este tiempo, mis hermanos. Es lo que vemos en nuestros días. Ante todo este panorama, tenemos estos pasajes que leímos hoy. Un pasaje donde Dios nos introduce a este asunto de la guerra, el combate espiritual. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, sabía que estos creyentes, y nosotros también hoy, Dios sabe que necesitamos, mis hermanos, valorar las palabras de Dios sobre este tipo de enseñanzas, para no ignorar estos asuntos. Por eso, a través de estos pasajes, vamos a comenzar a introducir, no solamente vamos a una introducción en los tres primeros versículos, para empezar a ver, mis hermanos, cómo es la verdadera guerra espiritual. Vamos a estar viendo de hoy en adelante, en las siguientes enseñanzas, cómo hemos fortalecernos en Dios y en su poder, mis hermanos, el cual necesitamos para mantenernos firmes ante las acechanzas del diablo. Vamos a aprender a discernir quién es nuestro enemigo y cómo se libra esta guerra. Vamos a ir viendo el equipamiento que necesitamos para esta batalla, la armadura de Dios. Y si Dios los permite, y también nos tome varias enseñanzas, vamos a ir viendo cada una de esas partes. Vamos a ver cómo Dios nos dirige para ver esas partes de la armadura de Dios, porque hay también mucha ignorancia en el pueblo de Dios acerca de la armadura de Dios. Yo estaba en un ambiente, en una ocasión, donde la gente pensaba que ponerse la armadura de Dios era como un ritual. Y decían, y me pongo el yelmo de la salvación, y me pongo la coraza de justicia. Y luego salían a evangelizar y a no sé qué. No tantas cosas. Entonces vamos a estudiar eso, mis hermanos. Vamos a ver cómo es realmente el asunto de la armadura de Dios. Y lo que vamos a ver específicamente hoy es que Dios quiere, mis hermanos, que nos fortalezcamos en Él y nos revistamos de su armadura para que podamos permanecer firmes ante las acechanzas, ante los engaños del maligno. Eso es lo que vamos a ver hoy, mis hermanos, así resumido. Vamos a verlo en cuatro partes principales. Primero, vamos a ver la necesidad que tenemos de fortalecernos en Dios. Segundo, la necesidad del equipamiento para la batalla. Tercero, vamos a hablar un poco de la armadura de Dios y el enemigo. Vamos a discernir un poco acerca de la armadura de Dios y quién es nuestro enemigo, contra quién estamos luchando, contra quién es esta guerra. Y cuarto, la exhortación final de Dios a tomar toda la armadura. Eso es lo que vamos a ver en estos tres versículos, del 10 al 3, mis hermanos. Bueno, cuatro versículos. Entonces, vamos a empezar por el principio. Nuestra necesidad de fortalecernos en Dios. Porque el creyente, mis hermanos, nosotros necesitamos fortaleza espiritual. Estamos fortaleciendo espiritualmente. Lo primero que hace la gente cuando entra al ejército, y yo lo sé porque estuve 3 años en el ejército en Israel, es que uno tiene que ponerlo en buen estado físico. Uno necesita fortalecerse. ¿Por qué? Porque uno va a entrar en batalla. Uno se prepara para la guerra, mis hermanos. Y una guerra, en este caso, espiritual. Y no hay victoria posible sin una buena preparación, sin fortaleza en el Señor. Todo soldado de Jesucristo debe fortalecerse para enfrentar los desafíos de esta dura batalla. El cristiano débil, mis hermanos, fácilmente va a ser derrotado si no toma en cuenta primeramente esto. Ahí está el versículo 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, lo primero es que somos llamados, somos exhortados a fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza. Esta palabra fortaleceos, en dunamusté, es un verbo imperativo, es una exhortación. Es algo que se nos manda a realizar de manera continua este fortalecimiento, esta preparación espiritual. Su forma en griega, es importante aquí, es medio pasiva. Ya hemos hablado varias veces de que es voz medio o que es voz pasiva. Voz media es cuando el sujeto realiza la acción para sí mismo, o sea, fortalézcanse. Voz pasiva es, sean fortalecidos por Dios, o sea, que Dios lo fortalezca a ustedes. Ahora, en esta palabra en griego no podemos distinguir si es medio o es pasivo, pues es voz medio pasiva. Pero yo creo que Dios lo dejó así a propósito. ¿Por qué? Porque ese fortalecimiento espiritual del cual nos habla Dios aquí es tanto responsabilidad nuestra como poder de Dios que nos fortalece. Dios quiere que nos fortalezcamos a nosotros mismos, pero quiere que nos fortalezcamos en su poder, en su fortaleza. Como dice el hermano William Hendrickson, el término entendido que el ser fortalecido y fortalecerse, ambas cosas en este texto son verdad. Dios fortalece al creyente y al mismo tiempo el creyente se fortalece en Dios. Entonces, primeramente, mis hermanos, el que nos hace fuertes es Dios. Fortaleceos en el Señor, el poder, la fortaleza para luchar la guerra espiritual no viene de nosotros mismos, no se encuentra en nuestra propia naturaleza. El poder, la fortaleza para esta batalla que tenemos que librar se encuentra únicamente en Dios. Eso es lo primero que tenemos que entender. Porque los supuestos maestros o falsos maestros hoy en día de guerra espiritual piensan que son ellos. Los tiene el poder y el diablo de someterse a ellos por quienes son ellos. Y no es así, mis hermanos. El poder y la autoridad es del Señor. En Cristo, en el obrar de Cristo, el creyente se fortalece. En Efesios 1:18 nosotros ya hemos estudiado esto. Dice, mi oración es que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados para que sepáis. Y en el versículo 19 dice una de esas tres cosas que hay que saber. Dice, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza, de la potencia de su poder? O sea, el apóstol Pablo oraba porque la iglesia pudiera comprender cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en nosotros los creyentes. El poder de Dios, el grandioso, potente poder de Dios obra en nosotros, los que creemos. Nosotros hablamos en aquella ocasión, qué privilegiados somos, que el poder de Dios es el poder que nos transforma, es el poder que obra en nosotros, y es también el poder con el que Dios nos fortalece para enfrentar al enemigo, mis hermanos. El poder que viene de Dios, debemos comprender el inmenso, poderoso, eficaz, potente poder de Dios que opera en los que creemos. Nosotros, mis hermanos, no estamos indefensos ante el poder del diablo. El poder de Dios está a la disposición de los que hemos creído. Y nos fortalece, nos prepara para la batalla. Hay un salmo que siempre me acuerdo que dice, Dios el que prepara mis manos para la batalla. El que me hace tensar el arco de bronce. Es Dios, mis hermanos, el que nos capacita por su superinminente poder, hermano. No es un poder pequeño. No es un poder igual al del diablo, como que estamos en igual de condiciones. No, mis hermanos. El poder de Dios está por encima del poder de las tinieblas. El poder de Dios sobra en nosotros. Es el mismo poder con el que nos dio vida, en lo que nos sentó en Cristo en lugares celestiales, con el que nos hizo herederos. El mismo poder que hemos visto que nos capacita. Del capítulo 4 en adelante hemos visto que nos capacita para vivir la vida cristiana, para andar en santidad, para servir a Dios, para andar en esa nueva vida que tenemos en Cristo, en amor, en sujeción unos a los otros, en el matrimonio. Sujetos los hijos a los padres educando a sus hijos, los empleados respetando a sus jefes, los jefes respetando a sus empleados. Todo ese es el poder de Dios que nos permite vivir. Dice, nos permite vivir la vida de Cristo. Todo lo que venimos estudiando no está en nosotros, está en Dios. Y Dios nos ha capacitado para poder vivir de esta manera y también para la lucha espiritual. Entonces somos fortalecidos en su persona. Entonces, al mismo tiempo el creyente se fortalece en la persona de Dios. Fortaleceos en el Señor. El poder de Dios está disponible para obrar en nosotros. Pero nosotros somos responsables de vivir en Él. En su poder. Es la fuente del poder, mis hermanos, ¿no? Cuando mi celular se va quedando sin batería, yo tengo que conectarlo a electricidad. Porque el poder no está en el celular, se descarga. Asimismo podríamos decir que somos nosotros. Nosotros tenemos poder permanente en nosotros mismos. Esa es nuestra conexión vital con Cristo. A través de esa conexión vital con la vida de Dios en el amado, es que nosotros somos fortalecidos. Es que tenemos continuamente poder espiritual para vivir la vida cristiana. Deje de orar, deje de congregarse, deje de buscar la palabra de Dios y usted va a ver cómo se debilita, cómo el poder de Dios lo abandona. Porque usted se aparta de la persona de Jesucristo, se aparta del Espíritu Santo, se aparta del Padre. Y piensa que usted mismo puede enfrentar al diablo, no va a poder. No, esos hijos de Sebas que quisieron expulsar un demonio y en Hechos de los Apóstoles y salieron corriendo y desnudos porque ellos fueron en su propio poder, en el nombre del Señor, pero sin tener comunión con el Señor. Y el Señor les dijo, yo conozco a Jesucristo, el diablo les dijo, yo conozco a Jesucristo, conozco quién es Pablo, ustedes no los conozco, ustedes no tienen conexión con Él. Qué importante, mis hermanos, que entendamos que una dependencia de Dios es la que nos capacita, nos llena de poder espiritual para pelear, mis hermanos, la guerra espiritual. En Juan 15:4, hablando de otro asunto, hablando de este ejemplo o este simil que fue el Señor de la vid verdadera, Él es la vid verdadera. Dice, el que permanece en mí Dice, permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano, ¿no? La rama, mis hermanos, no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. No hay vida de Dios fluyendo en nosotros, no hay poder espiritual en nosotros, no hay fortaleza verdadera si no estamos permaneciendo en Cristo. Él y su poder debe permanecer en nosotros, pero nosotros debemos permanecer en Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces el cristiano tiene que ser consciente que si no permanece en el Señor, nada puede hacer. Entonces tenemos una responsabilidad, permanecer en el poder del Señor. Y luego dice, en el poder de su fuerza, es decir, son sus recursos. Fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Dios me fortalece. Él pone en mí, por medio de su Hijo, recursos de su poder. Pero al mismo tiempo yo fui responsable de asirme de esos recursos espirituales que Dios me ha dado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Porque hay tantos cristianos que a veces están debilitados en esta guerra espiritual frente al enemigo. Tantos que vemos que son derrotados por el diablo. Tantos que parecen oprimidos por el enemigo, aún en medio del pueblo de Dios. Hermanos, Dios nos ha dado unos medios de gracia. Ya hemos hablado bastantes veces sobre eso. Y siempre tenemos que volver a eso. ¿Por qué? Porque somos descuidados en estos asuntos. Medios de gracia que antes mencionábamos, como la oración, como el estudio de la palabra de Dios, como el congregarnos, asistir a la reunión de oración, mis hermanos. La fortaleza espiritual, el poder de Dios no te va a caer como un rayo así de repente. Si nosotros no buscamos al Señor, si nosotros no estamos apegados a Él, a su palabra, en la comunión de la iglesia, ¿cómo queremos ser fortalecidos? Yo a veces estoy débil, hermanos. A veces yo soy acusado por el diablo, a veces yo me siento debilitado, hermano, y después de orar yo experimento la fortaleza de Dios. Yo experimento como una nueva vida en mi interior, hermanos. Como si ahí estoy, me acabo de enchufar al Señor y empezó a recibir nuevas fuerzas. Empezó a recibir esa vida, esa vitalidad que no es mía, que es de Dios. Entonces, mis hermanos, no esperemos que si no perseveramos en estas cosas tan sencillas que tantas veces nos hace volver a ellas, podamos realmente fortalecernos en el Señor. Por algo se llaman disciplinas espirituales. Hablamos que un soldado tiene que ejercitarse para la guerra. Nuestro ejercicio diario, mis hermanos, es la oración, es la lectura de la palabra, es la comunión con los hermanos, es perseverar en aquellas cosas que Dios nos mandó a hacer, en el servicio, en el discipulado de mis hijos, en el amor a mi esposa, en la sujeción a mi jefe. Esas disciplinas tan sencillas que a veces nos cuestan tanto, mis hermanos, son los medios por los cuales Dios nos comunica su fuerza y su gracia. Y mientras más nos ejercitamos en ellos, más fortalecidos somos en Dios y más preparados estamos para la batalla. Entonces, mis hermanos, busque usted en la historia un hombre de Dios, una mujer de Dios, ocupado en estas cosas, ocupados en la obra de Dios, y usted encontrará un hombre, una mujer, fortalecidos en el Señor. Mira aquellos que hicieron grandes obras para Dios. Mira aquellos que le creyeron a Dios y le pudieron servir y ser utilizados para transformar naciones, para edificar su iglesia. Y usted va a encontrar hombres y mujeres comprometidos con estas cosas: oración, palabra, ayuno, apartarse para Dios, consagración. Usted va a encontrar esos ingredientes, mis hermanos. Y usted va a encontrar gente poderosa en el Señor. Vaya ahí a Hebreos 11 a ver los héroes de la fe. Usted va a encontrar gente que se fortalecía en el Señor, que buscaba continuamente en el Señor las fuerzas para su vida. Una vida espiritual fortalecida no es obra de la casualidad, no es fruto de la negligencia, no es fruto de una, es fruto de una vida ejercitada en la piedad. Mis hermanos, el diablo se preocupa, mis hermanos, más por un cristiano que esté ejercitándose en la piedad que por 10.000 cristianos reunidos los domingos que nunca oran, nunca leen la palabra y escuchan una predica superficial. Eso al diablo no le preocupa. Esa gente no se está preparando. Él sabe que el día de la batalla ellos fácilmente van a caer. Está preocupado por aquellos que se están preparándose. Esos sí son enemigos que aparecen en la cartelera de los más buscados del infierno. Lo demás no, mi hermano, lo demás ahí el diablo ni los toma en cuenta. ¿Será que el diablo se preocupa por usted, mi hermano? Que lo está viendo ejercitarse y dice, uy, ese ejército se está preparando. ¿O será que nos ve descuidados, mis hermanos, en estas cosas? Entonces lo primero que intentamos hacer es estar listos para la guerra espiritual, para enfrentarnos al enemigo. Buscar activa y diligentemente en Dios, mis hermanos, su poder en su persona y su poder en la potencia de su fuerza, nuestra propia fortaleza, ejercitándonos para la piedad con vista al desafío de vivir para Dios en días y en un mundo hostil y peligroso. Y Dios, mi amado, Dios nos va a fortalecer si nosotros de esta manera vivimos y nos enfocamos en Él, mis hermanos. Segundo, nuestra necesidad de equipamiento para la batalla, ¿no? Primeramente estamos fortaleza espiritual, pero ningún soldado va a la batalla sin equipamiento, mis hermanos. Sin equipamiento adecuado. Dice, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Revístanse o vístanse. La forma de este verbo griego implica una orden urgente, prioritaria, algo que debe hacerse inmediatamente. Lo que dice el apóstol Pablo, vayan a equiparse ya, ahora. Y subraya nuestra responsabilidad de hacerlo. Nosotros somos los que tenemos que tomar la armadura de Dios. Es otra forma de decirnos nuevamente, fortalézcanse en el Señor. Revístanse con toda la armadura. Con toda la armadura o el equipamiento completo, mis hermanos, que es la palabra ahí. Esta palabra es panoplia. Era una palabra que se usaba para descubrir el equipamiento de un soldado, un equipamiento pesado de un soldado que se preparaba para la batalla, un soldado de infantería pesada. Entonces, esta palabra fue una sola palabra en griego, pues dice, es todo el equipamiento, es toda la armadura de Dios. Seguramente el apóstol Pablo, acordémonos, cuando él escribe esto, está preso en Roma, en una casa alquilada, con una cadena que lo amarra a un soldado romano de la guardia pretoriana. Él seguramente día y noche, 24 horas al día, estando con ese soldado, observaba su armadura. Y tal vez reflexionaba, inspirado por el Espíritu Santo, decía, los cristianos también necesitamos ponernos la armadura, como estos soldados. Porque ellos tienen una batalla en la carne, pero nosotros tenemos una batalla espiritual. Necesitamos un equipamiento espiritual para la guerra. El cristiano, mis hermanos, es un hombre, es una mujer de Dios que está bajo ataque continuo y por ello tiene que estar completamente equipado para la batalla y las dificultades de la guerra espiritual que diariamente se ciernen sobre él. Por eso dice toda la armadura de Dios. No basta una parte del equipamiento, ¿no? Un soldado no podía ir a la guerra solamente con una parte del equipamiento. Un soldado siempre revisaba, yo cuando era soldado teníamos que siempre revisar antes de salir si teníamos todo, si teníamos hasta cada bala teníamos que tenerla contada. Teníamos que tener el efod donde vivan las balas, teníamos que tener la ametralladora. Es más, no, teníamos que dormir con ella como almohada para que nadie nos la pudiera quitar. A veces venían a querer quitárnosla los superiores. Y si nos la quitaban, íbamos presos, porque habíamos descuidado nuestro equipamiento. Ahora, aquí hay mucho más en juego que eso, mis hermanos. Estamos en medio de una guerra y el diablo quiere buscar cada poro, cada apertura, cada lugar que no esté bien protegido para atacar. Entonces tenemos que ser conscientes que necesitamos tomar toda la armadura, todo el equipamiento que Dios pone a nuestra disposición para la guerra. Un soldado que carece de equipamiento suficiente o completo va a ser ineficaz. Porque si el diablo, mis hermanos, no puede, por un lado lo va a intentar, por otro. Entonces la armadura, mis hermanos, también nos dice aquí que es la armadura de Dios. No es una armadura que nos pertenece a nosotros o que es algo natural. Como le decía, esos que se dicen que se ponen, que se sacan. No es eso. Revestidos de toda la armadura de Dios. La armadura de Dios es el equipamiento de Dios. No es la armadura de la carne, no es el equipamiento poderoso de nuestras estrategias. No es algo que podemos conseguir aquí a la vuelta de la esquina. No es un producto ingenioso que nosotros nos podemos inventar, mis hermanos. Como se inventan muchos en esos ambientes de falsa guerra espiritual. En 2 Corintios 10, 3, dice el apóstol, aunque andamos en la carne, aunque somos seres humanos, estamos en este cuerpo, en esta humanidad, dice, no militamos o no luchamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios, va a decir más adelante, hablando de esa guerra, de esa batalla. Entonces, mis hermanos, hay un entrenamiento espiritual, fortalecernos, y también hay un equipamiento espiritual, una armadura de Dios que nos es dada por Él. Empezamos a ver que esta armadura, mis hermanos, tiene varios detalles que vamos a ver más adelante, no hoy. Pero ahora tenemos que entender que Dios pone a nuestra disposición no según nuestros recursos, sino según sus recursos, según su poder, un equipamiento que necesitamos ponernos, que necesitamos revestirnos, del cual somos responsables de tomar para estar listos para la batalla. Y eso nos lleva al tercer punto, discernir la armadura de Dios y también discernir al enemigo. Revestidos con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las asechanzas del diablo. El equipamiento de Dios tiene aquí, según este versículo, un propósito muy específico: permanecer firmes ante las asechanzas del diablo. Entonces, lo primero dice permanecer firmes. Es en posición, en Cristo. El punto principal de la armadura es ser capacitados para permanecer o estar firmes. Es la imagen de un soldado que tiene su posición bajo ataque y él no cede. Él se queda protegiendo esa posición. Él se mantiene firme en medio de la batalla. Esa es la imagen que aquí está describiendo el apóstol Pablo. El diablo es el enemigo que está atacando y el cristiano es el soldado. Y con el poder de Dios, la fortaleza de Dios, la armadura de Dios, el cristiano es llamado a permanecer firme en una posición que él no ganó, una posición que le fue otorgada en Jesucristo y de cual el diablo quiere hacerlo caer, de cual el diablo quiere desviarlo. Esa es la imagen que aquí se nos sugiere. Hemos leído en la epístola a los Efesios que nosotros hemos sido bendecidos en Cristo, escogidos en Cristo, hechos herederos en Cristo, vivificados en Cristo, sentados, ¿no?, en Cristo, con Cristo en lugares celestiales. Todo lo que disfrutamos como cristianos es disfrutado en Cristo, mis hermanos. Todo, todo lo tenemos en Él. Esa es nuestra posición. Nos fue dada, como decíamos, por el Señor. Pero Dios nos hace responsables de mantenernos en Él, como decía, como leíamos antes, yo en ustedes y ustedes en mí. Él nos puso en Él, pues nosotros debemos mantenernos en Él. Aquí no hablamos de que si no mantenemos la posición, perdemos la salvación. Tal vez podría pensar en eso, no, si yo no me cuido, caigo de mi firmeza y pierdo la salvación. No es eso lo que se nos habla aquí. Pero si el enemigo no puede acabarnos, porque ya estamos en Cristo, Él procurará hacernos inútiles, infructíferos, débiles, ineficaces en Cristo. Que no permanezcamos en Él para que, como decía la parábola, como decía antes el Señor, si no permanecemos en Él, no podemos llevar fruto. Y eso es lo que el diablo quiere. Ananías y Zafira, mis hermanos, creyeron en Cristo. Nos dice la Biblia que eran parte de los creyentes, ¿no? Ellos dispusieron en su corazón llevar una ofrenda al Señor, un fruto de generosidad iban a dar. ¿Y el diablo qué hizo? Llenó su corazón para que mintieran a Pedro y mintieran al Espíritu Santo, para que fueran hipócritas. Y así, la ofrenda que llevaron ya no fue un fruto de gratitud, ya no fue un fruto de generosidad. Se convirtió en algo desviado. Algo que, ¿qué trajo para sus vidas? Muerte. El diablo logró su objetivo. Logró que Ananías y Zafira se desviaran del propósito de Dios. Y es lo que el diablo quiere hacer con nosotros, hermano. Desviarnos de la firmeza en Cristo. Pues tenemos que estar firmes es contra o ante el enemigo que es el diablo, ¿no? Para estar firmes contra las acechanzas del diablo. La Biblia lo llama diablo, Satanás, asesino, ladrón, mentiroso, el destructor, el tentador, el maligno, la serpiente antigua, el dragón, el Abadón y el Apolión, mis hermanos. Su intento es de robar, matar y destruir. Él sabe, mis hermanos, que está sentenciado a la perdición eterna. Por eso, mis hermanos, hay que llevar consigo a los hombres y mujeres que aún no están en Cristo. Y a los cristianos quiere hacernos, como veíamos, ineficaces, inservibles, infructíferos. Tenemos que conocer quién es nuestro enemigo, porque es contra él, es el que nos va a atacar, es el que nos quiere sacar de nuestra posición. Y aquí dice que él tiene estrategias para hacerlo. El diablo dice que por medio de sus metodías, dice ahí en griego. ¿A qué le fue en las metodías? A métodos, ¿no? Que puede traducirse como engaños, acechanzas, estrategias, artimañas. Él va a procurar hacer como hizo con Ananías y Zafira, desviarlos, hacernos caer de nuestra firmeza en Cristo. Él va a procurar apartarnos por el engaño del pecado, para que nuestro corazón se endurezca y se llene de amargura. Él va a procurar que sucumbamos ante la tentación, ante el deseo de nuestra carne, y pequemos contra Dios. Él busca desviar, mis hermanos, como desviarnos, como intentó desviar al Hijo de Dios en el desierto, aún torciendo las Escrituras, como hacen muchos lugares por sus agentes, por los falsos maestros. para desviar al pueblo de Dios. Él procura desanimarnos, oprimirnos y aún acabar con nuestras vidas. Aún procura que, si es posible, hasta que nos suicidemos, si Él puede hacerlo. El diablo, ¿usted ha sentido esa opresión del diablo? Ese desánimo que es sobrenatural. Yo lo he experimentado, hermanos. Y los que sirven a Dios lo experimentan muchas veces. Y también muchos cristianos. Cuando eso ya no viene de las circunstancias, cuando ya no viene de la carne, sino que ya es algo demoníaco, hermanos. A veces es un temor horrible que nos asalta. Y esos son, mis hermanos, estrategias del diablo para atacar al pueblo de Dios, para desanimar a los hijos de Dios, para que seamos inservibles, hermanos. Por eso necesitamos la armadura completa de Dios, para estar firmes en la posición que Dios ya nos dio como hijos. Cuando descuidamos espiritualmente esta posición, cuando vivimos vidas superficiales, cuando no tratamos con el pecado, mis hermanos, y lo ocultamos, estamos dándole al diablo pista. Estamos dándole lo que dijo el apóstol Pablo, que no hiciéramos ahí en el capítulo, si me equivoco, en el capítulo 5. No deis lugar al diablo. No tenemos que darle lugar en nuestra vida, porque Él lo va a aprovechar, hermanos. Él va a aprovechar cualquier descuido. Sí, porque si no, nos va a hacer caer en el pecado, en el engaño, en las consecuencias nefastas para nuestras vidas, para nuestras familias y aún para su iglesia. Acordémonos, por ejemplo, de Sansón, mis hermanos. ¿Qué hizo Sansón? Sansón jugó con el pecado, coqueteó con el enemigo, la llevó a su alcoba. ¿Y cómo acabó Sansón? ¿No? Perdió su consagración, perdió la fortaleza de Dios, ¿no? La protección de Dios, la armadura de Dios, por así decirlo. Le sacaron los ojos, lo llevaron encadenado. Los enemigos de Dios. Y no acabó tal vez su ministerio como Dios hubiera querido, aunque acabara con los filisteos. O sea, Dios cumplió su propósito, pero ¿será que Sansón debió haber acabado así? ¿No? Cuando Acán ocultó el anatema, ¿qué pasó con el pueblo de Dios, mis hermanos? No pudo enfrentar la batalla contra un pueblo pequeño, contra Jai, y fueron derrotados. ¿Por qué? Por ocultar el pecado. ¿Y cómo acabó él y su familia? Él pagó las consecuencias, su familia pagó las consecuencias. Cuando no tratamos con el pecado, el diablo puede destruir nuestra familia, nuestras vidas, y llevar al pueblo de Dios a grandes fracasos. Porque Judas no guardó su corazón, mis hermanos. De tesorero pasó a ladrón, y de ser discípulo a traidor. Y el diablo entró en su corazón mientras estaba entregando con un beso a su maestro. Le dio lugar al diablo. Y después fue y se ahorcó. ¿Cómo acabó Judas? Destruido, hermanos, habiendo estado cerca del Señor. Fue un asunto serio, ¿se da cuenta? La guerra espiritual fue un asunto de vida o muerte, hermanos. Un asunto para tomar a la ligera. Es una guerra. Necesitamos estar fortalecidos. Necesitamos fuerzas de Dios. Necesitamos revestirnos de toda la armadura. Porque como también dice 2 Corintios 2:11, volviendo a las artimañas, dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros, mis hermanos, sabiendo quién es el enemigo y cómo quiere destruirnos, no podemos ser ignorantes de las maquinaciones y estrategias del diablo. No, es que yo no quiero saber nada del diablo, nada del mundo espiritual, nada. No, eso dijo allá de aquellos que les gusta guerrear y reprender. No, hermanos, nosotros tenemos que ser personas que discernimos quién es el enemigo y cuáles son sus estrategias. Porque él es como un león rugiente que está buscando a quién devorar. Y el león tiene sus estrategias para cazar, mis hermanos. Y el diablo también para cazarnos si nos descuidamos. Como dice Hernández Díaz López, él escucha cada palabra que nosotros hablamos, ve cada actitud que tomamos y acompaña cada acto que practicamos escondido. Él es el enemigo espiritual. Usted no puede guerrear contra él con armas carnales. Él no va a poder ser destruido con bombas atómicas. Él va a llegar de forma inesperada, nos dice nuestro hermano Hernández. Y así va a ser el diablo, va a venir por donde menos esperamos. El Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. Yo voy a orar por ti, para que tu fe no falte y luego vengas y confortes a los hermanos. Pero ¿qué pasó luego? Fueron a orar. ¿Y Pedro qué? Se durmió. Se durmió orando, no veló. ¿Y luego qué pasó? Llegó la tentación, llegó el diablo. Y parece que el diablo empezó a abrir los ojos de la gente para que, oye, ese no es el Galileo. Oye, tú no andabas con Jesús. Oye, tú no eres uno de sus discípulos. Yo no lo conozco. No, yo hasta lo negó con maldición. ¿No? ¿Cómo lo humilló el diablo? Porque no veló. Porque pensó que él podía. Menos mal la fortaleza de Dios luego lo restauró. Y nos restaura muchas veces cuando hemos pasado por lo mismo. Pero no debemos ser ingenuos como Pedro. Yo hasta moriré por ti, Señor. Y no se preparó, no veló. No podemos ser así. Hay que discernir también quién es el enemigo. No solamente es el diablo. Él también tiene un ejército. Versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, es de suma importancia saber quién es el enemigo. El diablo es el cabecilla, pero no está solo. Porque si no, mis hermanos, podemos terminar luchando, si no discernimos quién es nuestro enemigo, vamos a terminar luchando contra hermanos, o luchando contra aquellos a quienes Dios quiere salvar. O terminar atentando contra los intereses de Dios y aún los propios. Si no sabemos quién es el enemigo, podemos caer bajo juego amigo, como pasa en muchas guerras. Entonces, ¿qué necesitamos? Aparte de fuerza, fortaleza en el Señor y una armadura, discernir bien quiénes son los enemigos. Necesitamos discernimiento verdadero para la guerra espiritual. Y hay muchos, mis hermanos, que por un lado, careciendo de discernimiento, ven al diablo hasta en la sopa. Lo ven en todos lados, lo ven en la música, lo ven en aquel ventilador que porque gira así de lado y no el otro. Fue una chistosa, pero hay gente que es así. Se le dañó el motor del carro, fue el diablo. ¿No? Llegó tarde al trabajo, fue culpa del diablo, no fue su culpa que se levantó tarde. Todo es el diablo y de repente al diablo inmundo, asqueroso, y lo pisan. ¿No? Y todo es culpable y el diablo por allá. El diablo riéndose, porque mientras estamos ahí distraídos, él va metiendo sus engaños. Va metiendo sus mentiras, no sus estrategias. Porque no discernimos y apuntamos para el lado equivocado, mis hermanos. Las armas es de Dios. Pues todo fue el diablo. Pero también hay quienes, mis hermanos, no ven la mano del diablo detrás de sus acechanzas, de sus estrategias. Y aún, mis hermanos, son capaces de llamar a aquellos que hacen discernimiento a las obras del diablo, obra de Dios. ¿Por qué? Por falta de discernimiento. Hay gente que dice, no, ¿cómo me bendijeron en aquel lugar? ¿Qué bendición es esa enseñanza? Y fue una enseñanza demoníaca. Un falso evangelio, una falsa santidad, puro engaño. Y la gente sin discernimiento, gloria a Dios por su ungido, gloria a Dios por la palabra. ¿No? La gente se engañaba fácilmente. Entonces necesitamos discernimiento. En el ejército uno lo entrenan en inteligencia para saber quién es el enemigo, qué armas tiene, por dónde viene. ¿No? Si no estamos velando, el enemigo llega sin que nos demos cuenta, mis hermanos. Entonces, primeramente, lo que se nos dice es que los enemigos nuestros no son las personas. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Qué es eso de sangre y carne? No fue un asado, hermanos. Eso de carne y sangre es que es una forma hebrea de hablar de que no es contra personas de carne y hueso, como decimos nosotros a veces. No es contra seres humanos, no es contra la humanidad, nuestra pelea. Nuestros enemigos no son las personas. No estamos en guerra contra los seres humanos, contra la humanidad creada por Dios. Antes estamos a favor de los hombres, como dice el apóstol Pablo, para que ellos se reconcilien con Dios. No contra ellos, no peleamos contra ellos para llevarles el Evangelio, sino que más bien oramos y predicamos para que ellos sean libertados del poder engañoso de Satanás. Por eso, mis hermanos, todos aquellos intentos en la historia, de aquellos que supuestamente en nombre de Cristo han empuñado las armas para librar una guerra santa, han estado equivocados. Porque esa no es la guerra que lucha el cristiano. Nosotros no peleamos aún contra los que rechazan el Evangelio, aún contra los que nos persiguen e injurian, nosotros oramos y perdonamos. Y les predicamos y los amamos para que Cristo los salve. En todo caso, sí peleamos contra los hombres que nos rechazan y que nos persiguen. Entonces, mis hermanos, a veces pensamos que los hermanos en la iglesia son nuestros enemigos. El diablo nos engaña. El diablo pone cizaña para que peleemos unos con los otros, para que miremos al hermano que Dios está usando y tengamos celo, envidia, rabia contra él. ¿Y por qué no yo? ¿Y por qué él sí? Y ahí nos peleamos, nos dividimos. La iglesia se fractura. Eso es el diablo, que quiere destruir el pueblo de Dios. A veces pensamos que el enemigo es mi esposa, que es tu esposo, que el diablo cómo usa a mi esposo contra mí o a mi esposa. Pensamos que ahí está el enemigo. Tampoco es tu jefe en el trabajo. No, que el diablo me lo puso para, o Dios para tratar. No, tal vez Dios sí te lo puso para tratar, pero no lo puso el diablo. Aunque el diablo lo pueda usar, mis hermanos. Ni las personas en la calle, nadie, no, mis hermanos. Nosotros no somos enemigos de los hombres. Entonces, ahí tenemos el primer entendimiento. Que aún detrás de las acciones de los hombres hay un enemigo verdadero. El diablo está detrás de esas persecuciones. Cuando el apóstol Pedro fue a decirle al Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús va diciendo, yo tengo que ir a Jerusalén, ahí voy a padecer, voy a morir. Y el apóstol Pedro dice, Señor, que tal cosa no te acontezca. Y el Señor Jesucristo discernió que Pedro no era su enemigo. Y dice, te reprendo, Satanás. Porque me eres estorbo, porque pones tu mira en las cosas de los hombres y no las de Dios. Entonces, detrás del comentario supuestamente bien intencionado de Pedro, estaba el diablo. Entonces, tenemos que entender que aún sobre las personas que nos atacan, nos agreden, se oponen al Evangelio, el enemigo no son ellos, es el diablo que está detrás de ellos. También nos da más información aquí. No es contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, que nuestros enemigos no son carnales, no son de carne y hueso, son entes espirituales. Aquí el apóstol Pablo está, en cierta manera, hablando de una jerarquía, de un ejército bien organizado. Hay principales como si fueran generales, hay potestades que están bajo ellos, hay poderes, hay gobernadores de tinieblas de este mundo, hay huestes, ejércitos de maldad. Entonces, el ejército del diablo, mis hermanos, a diferencia de muchas iglesias que no se preparan para la batalla, ellos sí son bien organizados. Ellos no están divididos contra sí mismos, porque como dijo el Señor Jesús, si Satanás lucha contra sí mismo, pronto fracasará. No, él está bien organizado porque él sabe que está en una guerra contra nosotros y contra Dios. Entonces, mis hermanos, el diablo no es omnipresente, no está en todos lados, como algunos parece que como culpan al diablo de todo, como si el diablo fuera Dios. El diablo está aquí, el diablo está allá, el diablo está por todas partes. El diablo no es omnipresente, pero tiene aliados por todos lados, bajo su jerarquía. Tiene principados, tiene huestes, tiene gobernadores. Tampoco es omnipotente, no lo puede hacer todo en todas partes. Entonces tiene su ejército, ni es omnisciente, no lo sabe todo, pero tiene oídos en todos lados. Entonces el diablo tiene sus ayudantes, tiene un ejército, hermanos. Tiene un ejército para llevar a cabo su maligna influencia y sus engaños en todo el mundo. Él se sirve de una jerarquía de seres espirituales demoníacos que les sirven y están bajo sus órdenes. Entonces, mis hermanos, tenemos un ejemplo de estas jerarquías espirituales en el libro de Daniel, donde Daniel está orando y llega un mensajero de parte de Dios que dice que hace 21 días estaba siendo impedido de llegar por el príncipe de Persia. Fue no era el príncipe de Persia, no el de la película, ni el príncipe de Persia, que era el rey de Persia. Era un ser angelical demoníaco que se lo ponía. Dice que el ángel Miguel fue el único que le ayudó en esa batalla espiritual. Entonces hay seres espirituales, hay una guerra espiritual, hay jerarquías espirituales. Y hay una guerra que se libra, mis hermanos. Invisible muchas veces para nosotros, pero que es real. Entonces podemos entender, mis hermanos, que hay un ejército bien organizado y que fue una lucha espiritual contra seres invisibles. Nosotros no vemos que viene el diablo por ahí o viene por allá. Por eso necesitamos discernimiento para ver sus obras, sus estrategias. Porque en cierta manera viene con su camuflaje y viene con su ejército bien camuflado. Y se nos mete en medio y a veces se infiltra hasta en la iglesia. Se infiltra en nuestras familias, entra por el televisor, entra por las redes sociales, entra por donde usted menos lo espera y usted lo deja entrar. Entonces hay que tener cuidado, mis hermanos. Nuestra lucha es contra seres espirituales los cuales operan detrás de las acciones, como decíamos, de los hombres. Fue el diablo que, como decíamos, habló detrás de Pedro para oponerse a la voluntad de Dios. Fue el diablo quien citó a Judas a traición. Fue el diablo que llenó el corazón, como vimos, de Ananías y Zafira. Fue el diablo, mis hermanos, que, como dice la Biblia, engaña a las naciones, y como dice Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Es el diablo, mis hermanos, que lo hace por medio de sus agentes. 2 Corintios 4:3 dice, si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios, en minúscula, de este mundo, ese es el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces el diablo, mis hermanos, por medio de sus estrategias, de sus engaños y de sus huestes espirituales, ciega el entendimiento de los hombres para que no se vuelvan en arrepentimiento a Cristo. Ya de por sí el corazón del hombre está endurecido contra Dios por su propio pecado, ignorancia voluntaria, pero el diablo no ayuda. El diablo fortalece esa ceguera espiritual por medio de sus estrategias y sus secuaces. Él lo puede hacer por medio del ateísmo, él lo puede engañar, él puede nublar la mente por medio del evolucionismo, por medio de las ideologías de los hombres, por medio del pecado, mis hermanos. La batalla se juega todos los días en la mente y el corazón de las personas. El diablo quiere por toda forma, te entretiene en la televisión para que no ores, te entretiene con las porquerías que hay en el mundo para que no te puedas consagrar a Dios, para que no puedas servirle, para que seas inútil. El diablo enceguece al mundo y enceguece a la iglesia también muchas veces, hermanos. Y no está solo, tiene sus ayudantes. Y nosotros estamos ingenuos, hermanos, no discernimos que detrás de ese programa grotesco está el diablo entorpeciendo nuestra vida espiritual. Detrás de ese chiste de mal gusto, detrás de esa falta de piedad, mis hermanos, a la cual el diablo nos incita, deja eso para después, mañana lo harás. Hermano Pablo hablaba una vez, el diablo es el hombre del mañana, y el diablo siempre nos va a susurrar al oído, no lo hagas hoy, hazlo mañana. Mañana servirás, mañana te consagrarás, mañana buscarás a Dios. Y así vas a quedar toda tu vida. Tenemos que salir, mis hermanos, que fortalecerse en el Señor, ponerse la armadura, discernir por dónde viene el enemigo y no dejarnos engañar. Porque el diablo y sus agentes procurarán continuamente entorpecer la vida cristiana en medio de pensamientos, de tentaciones, de falsas doctrinas. Él dice en la Biblia que se disfraza como ángel de luz y sus agentes como ministros de justicia, sus falsos profetas. Entonces viene a engañarnos aún por supuestos hermanos o supuestos siervos de Dios o supuestas nuevas revelaciones. A un Dios le permite un poder engañoso, dicen según los tesalonicenses, para engañar a los que no reciben la verdad, sino que se complacen en la injusticia. A un diablo hace falsos milagros y muchos le creen. Él siembra discordia entre hermanos y en el corazón descontento para dividir iglesias. Él envía falsos profetas y falsos maestros al pueblo de Dios para que enseñen doctrinas de demonios. El diablo viene por muchos lados, hermanos. Él es el acusador, dice la Biblia, de nuestros hermanos, el que nos llena de culpa y con sus demonios oprimen a los hijos de Dios. Inspira a los descuidados a la negligencia y a los simples a la superficialidad. El diablo está obrando, mis hermanos. El diablo no está quieto. Su ejército está en marcha. Mis hermanos, estamos en medio de una guerra. Por lo tanto, vamos ahí al versículo final del estudio de hoy. Versículo 13. Por tanto, ¿qué es por tanto? Por todo esto. Porque estamos en guerra. Porque tenemos un enemigo asesino, terrible, el diablo, y tiene un ejército bien preparado, lleno de estrategias, mis hermanos. Eso es por tanto. Como estamos en guerra, y esta guerra es despiadada, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. Entonces, por tanto, ¿qué hay que hacer? Tomar la armadura de Dios. Nuevamente, el énfasis es de una orden de realizar urgentemente. Es como cuando un capitán dice a sus soldados, mis hermanos, ya prepárense para la batalla, el enemigo viene. O sea, es como, ahí está el ejército, dicen, tomen sus armas. Entonces, tomen el equipamiento, viene la guerra, viene la batalla. Es el llamado urgente que está haciendo. Es el llamado que también Dios quiere transmitirnos por su palabra hoy, mis hermanos. El enemigo viene, el enemigo ya está acá. Tal vez hasta entre nosotros, en nuestras casas, en nuestras vidas, metiendo sus mentiras en nuestro corazón y las estamos consintiendo, sembrando en medio de la iglesia. Vamos a tener cuidado. Hay que tomar urgentemente la fortaleza y las armas de Dios. ¿Para qué? Que uno dice dos cosas. Primeramente, para hacer frente, para resistir en el día malo. Aquí la idea de resistir no es como cuando tú resistes una carga pesada. Acá resistir es de hacer, resistir en la batalla, de oponerse, de hacer la guerra, mis hermanos. Hay que tomar la armadura. ¿Por qué? Porque hay que resistir en un día que viene. Viene el día malo. Hay que tomar la armadura de Dios porque viene un día que es difícil. El día en que estoy débil espiritualmente, ese es el día malo. El día en que estoy desanimado, en que me descuidé en mis disciplinas espirituales. El día en que la tentación inunda mi corazón y mis pensamientos. Y no puedo dejar de pensar en eso que quiero realizar, en ese pecado. El día en que viene la culpa. El día de la dificultad. El día en que no puedo soportar la prueba, que ya me parece pesado, que ya no voy a aguantar más. Ese es el día malo, el día del ataque del diablo y sus huestes. Hermano, hay días que uno realmente siente que el diablo vino con toda contra uno y contra su familia. Uno despierta y el día pasa oscuro, el día es negro, todo sale mal, no puedo orar, no puedo dirigirme a su palabra, peleo con mi esposa, no soporto a mis hijos porque lloran, porque esto, por lo otro. Y uno siente que está bajo ataque. Y uno piensa que es normal, pero ese es el día malo. Y ese día hay que estar listos para resistir. El día del ataque del diablo va a venir, como vimos que le llegó a Pedro. El día malo, el día difícil, el día complicado, donde todo parece estar saliendo, como decíamos, mal. Ese día, hermanos, llega y llega continuamente. Hay muchos días malos. Y muchas veces, ¿sabes cuál es el problema? Es que llega y no hemos tomado la armadura de Dios. Nos encuentra desprevenido, porque el día malo no llega con un anuncio, es que mañana llega el día malo. Es que mañana va a llover, que mañana viene el día de tormenta espiritual. No viene con ningún anuncio, hermanos. Simplemente llega cuando menos lo esperamos. Y si no estamos listos, no podremos resistir. No podremos hacerle frente al diablo y a sus huestes. El día de la batalla, el día donde el enemigo venga con toda su fuerza, no vamos a poder hacer nada. Vamos a estar con las manos atadas. Entonces, mis hermanos, o estamos fortalecidos en el Señor y el poder de su fuerza, o estamos debilitados. No podemos tener las dos cosas al mismo tiempo. Que estar listos para el día de la batalla. Si no hemos tomado la armadura de Dios para equiparnos con ella, entonces no vamos a estar listos. No, hermano, no es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero si yo no me fortalezco con Él, no voy a poder hacer nada en ese día malo. Señor Jesucristo dijo, velad, orad y velad para que no entréis en tentación. Hay que orar, como también vamos a ver más al final de estos, en los próximos estudios, más al final de estos versículos que leímos hoy al principio. Pero también hay que velar. Si no estoy velando, no voy a discernir el día malo. No voy a discernir por dónde viene el enemigo. Entonces, parte de nuestro armarnos, de nuestro equiparnos, de estar listos para resistir el día malo, es estar velando. Estar fortalecidos en el Señor, equipados en el Señor, dispuestos en el Señor, involucrados en los asuntos del Señor. Por segunda vez el Señor dice aquí, por su palabra, tomad, pónganse, equípense con mi armadura, con mis recursos, con mi poder. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Prepárense. Entonces, hermanos, estamos ocupados en esto. Es como dice aquí la Escritura, un asunto urgente y prioritario para nuestras vidas, o estamos desprevenidos, distraídos, y el diablo nos va a encontrar durmiendo el día de la batalla, como va a encontrar aquí algunos dormidos ahora, parece. Despiértese, hermano, no se distraiga, vele, porque el diablo también nos quiere. Una forma que Dios nos ensaguece es que nos da sueño en la reunión, y él solamente nos arrulla y ahí quedamos. Porque aquí estamos ¿para qué, hermano? ¿Usted cree que estamos aquí para qué? Para equiparnos, para estar listos para el día malo. Pero si usted está aquí despierto, velando, recibiendo la palabra de Dios, usted va a estar sin la espada del Espíritu. Y el diablo va a venir a decirle una mentira con la Biblia y usted va a decirle amén, como dicen en muchos lugares. Segundo, para estar listos para el día malo, dice, para estar firmes, mantenernos firmes, habiendo hecho todo. Y habiendo todo, hecho todo, estar firmes. Habiendo hecho todo, por el contexto, se refiere a lo que ya se nos mandó, a lo que ya fue nuestro toque que debemos hacer. ¿Cómo yo voy a estar firme? fortaleciéndome en el Señor y el poder de su fuerza, tomando el equipamiento que me ha dado, toda la armadura completa, armadura de Dios, y velando y discerniendo, mis hermanos. Si hacemos esto, si tomamos seriamente la guerra en la que estamos inmersos y la batalla cotidiana en la que tenemos que afrontar diariamente, mis hermanos, y tomamos las medidas necesarias que aquí se nos está diciendo en las Escrituras, ese día vamos a estar firmes. Ese día vamos a poder mantener la posición. Ese día no vamos a retroceder ante el pecado, ante la tentación, ante el diablo. Ese día va a venir el día malo y Dios nos va a encontrar en nuestra posición, en su Hijo. Asidos a Él, asidos a su palabra, asidos en oración, asidos a la verdad, fortalecidos, mis hermanos, habiendo hecho todo esto. Entonces, nos exhorta, mis hermanos, esta mañana, a que, como dice también Judas, capítulo 1, versículo 4, miren lo que dice ahí: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, ¿no?, para que no caigamos ese día malo, y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y autoridad, ante todo tiempo, y ahora y por los siglos. Amén. Hermanos, es el Señor que es poderoso para guardarnos sin caída, si hacemos todo lo que nos mandó. Él es responsable de sostenernos, nosotros de sostenernos en Él. Él no nos va a soltar, nosotros no debemos soltarnos de Él, mis hermanos. Entonces, para concluir, mis hermanos, estamos en una guerra. Pero aquí no tenemos que tomarlo como una guerra trágica, como que hay posibilidad de perder, ¿no? No estamos en una guerra donde hay posibilidad de derrota. Estamos en una guerra del lado ganador, del lado de Dios. A cada una de las siete iglesias Dios llamó a ser vencedores. Al final del libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7, dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esa promesa es para nosotros. Nosotros somos esos que van a vencer en Jesucristo, y vamos a ser herederos de todas las cosas en Él, mis hermanos. No tenemos nada que temer en esta guerra. Pero ¿cómo vamos a llegar al final de la batalla? ¿Avergonzados? ¿O vamos a estar ahí en la línea de premiación, en la línea de los vencedores, como los soldados que reciben medallas por el valor, por la entrega, por el heroísmo? Mis hermanos, Dios quiere también recompensar a sus hijos cuando acabe esta batalla, cuando acabe esta guerra. Pero Él quiere que todos seamos vencedores en medio de la guerra que estamos peleando, mis hermanos. La victoria será nuestra también, porque Jesucristo ha vencido. Entonces somos llamados a vencer juntamente con Él. No estamos solos. No tenemos que pelear solos, no tenemos que vencer solos. Él ya ha vencido y nosotros podemos vencer si permanecemos en Él. Entonces Dios quiere, mis hermanos, llévese esto hoy. Dios quiere que nos fortalezcamos y revistamos con la armadura de Dios para que podamos estar firmes, victoriosos ante las acechanzas del diablo. Así que no nos animemos, prosigamos firmes a la meta, hermanos, y no dejemos que el diablo nos quite de esta posición gloriosa en la cual Cristo ya nos ha puesto. Fortalezcase en el Señor. Si está débil, fortalezcase en el Señor. Si usted ve que no tiene la armadura completa, comience a equiparse. Si usted ve que no conoce la estrategia del enemigo, adquiera discernimiento espiritual por medio de la palabra. No se esté quieto, mis hermanos. Prepárese para la guerra. Vamos a orar. Gracias, Señor, Padre nuestro Señor Jesucristo, porque no solamente nos has salvado, no solamente nos has bendecido, hecho herederos, Señor, también nos has hecho soldados de tu ejército, Señor. Tú eres nuestro glorioso general. Señor, ayúdanos a ser un ejército ordenado, bajo tu mando, obediente, responsable, Señor, con todo aquello que hemos recibido de ti. Gracias porque tú nos fortaleces nuestra debilidad, Señor. Abre nuestros ojos para que también veamos la necesidad de fortalecernos en ti, Padre, en tu Hijo. Abre nuestros ojos a todos los recursos espirituales que nos has dado para no estar a merced del enemigo, para que los podamos tomar, Señor. Oh, Padre, danos de nuevo para enfrentar la batalla que cada día tenemos que pelear en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestras familias. En la iglesia, Señor, Padre, no nos dejes acobardarnos delante del enemigo, ni que seamos avergonzados por él, Padre. Permite que seamos siervos eficaces que avanzan tu reino, que no retrocedemos, sino que seamos parte de ese glorioso avance que tú estás haciendo, Señor. Padre, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, si hemos caído, Señor, en la batalla, si nos hemos debilitado, levántanos, Señor. Levántanos en tu Hijo. Fortalécenos en Él. Oh, Señor. Y gracias, gracias porque tú ya has vencido sobre el diablo, Señor. Y porque tu victoria es nuestra victoria. Y porque si